cuando las chimeneas de principio de siglo pasado comenzaban a expandir la producción y el crecimiento industrial, sacudiendo la monotonía victoriana, Sigmund Freud comenzaba a bucear en la mente humana, encontrando las primeras manifestaciones sintomáticas de las represiones cotidianas. La sexualidad se instalaba como la patología de una época, más asociada a la moralidad victoriana que al desarrollo de la revolución industrial. El crecimiento vertiginoso de las fábricas transformó la fisonomía y las culturas de las ciudades, y la estructura mecanicista del trabajo transformó la relación entre la producción y el bienestar. Lo cierto es que la sexualidad, en el principio del siglo pasado, era antiproductiva para un sistema donde el 90% del trabajo estaba basado en el esfuerzo físico. En este marco, la moral de la era victoriana era solamente el decorado protocolar funcional a la expansión de un modelo industrial. Esto es más evidente aún hoy, cuando resulta difícil pensar a la sexualidad reprimida como la base patológica de nuestros síntomas de época. Los trabajadores físicos hoy se han reducido a casi un tercio respecto de la era victoriana, y la diversificación de roles laborales actuales ha diversificado también la brecha de síntomas cotidianos. Estos síntomas van desde las disfunciones ya clásicas presentes desde hace varias décadas, como la depresión, las enfermedades cardíacas, el estrés, los problemas físicos, hasta las más modernas que irrumpen en los últimos años con crecimiento exponencial en la actualidad, como el trastorno de pánico, la estrella del momento, el síndrome de burnout, las adicciones y los abusos en general. En casi un siglo de desarrollo industrial han cambiado las manifestaciones sintomáticas, pero la relación entre la producción y el bienestar aún se mantiene intacta. A lo largo de estos años, las diferentes épocas productivas han generado toda una serie de analgésicos teóricos y metodológicos para equilibrar el bienestar manteniendo las condiciones de producción o sin cambiar las condiciones de producción. Esta dinámica de presión, mecanicismo, rigidez, exclusión es justamente la que hoy comienza a generar toda esta diversidad de manifestaciones sintomáticas. Desde las personales, con los síntomas que les relataba anteriormente, las sociales, basta leer los titulares sobre las consecuencias de las economías del mundo, pasando por toda una serie de sintomatologías corporativas e institucionales como quiebras, fraudes, manejos antiéticos, irresponsabilidad, entre otros. Lo cierto es que las realidades excluyentes, aquellas impuestas por la fuerza, sin posibilidades de redefinición, nos llevan a movimientos compulsivos. Quedamos atrapados en el presente. Estamos corriendo detrás de los síntomas, corriendo solamente para permanecer en un círculo vicioso de supervivencia. Esta perspectiva nos transforma en nuestro principal enemigo de crecimiento. En nuestro propio enemigo. El enemigo es nuestra propia estructura de movimientos, nuestras propias creencias y actitudes, que de mantenerse por la fuerza llevan al sistema a permanecer bajo el costo de una diversidad de síntomas. Ahora bien, no creo que la salida sea la transformación revolucionaria del sistema productivo, pero sí creo en los que están buscando alternativas en la relación producción-bienestar, alternativas en el ámbito personal, alternativas en los diseños de organizaciones, alternativas en los procesos de desarrollo social. Para los que estamos buscando alternativas, creo que hay una premisa fundamental a tener presente y es que los sistemas humanos somos sistemas simbólicos que recreamos permanentemente nuevas formas de vida. Hasta el momento, gran parte de nuestra creatividad se ha centrado en la producción de síntomas, pero tenemos la capacidad para diseñar posibilidades, explorar nuevas formas posibles de conformación de relaciones. Por lo tanto, frente a esta crisis actual, no hay una sola salida al final del camino, como si este momento histórico fuese un laberinto, sino que hay salidas posibles. ¿Cómo crear alternativas de vida de relaciones, de desarrollo para los sistemas sociales en los que participamos? Creo que hay tres puntos claves, tres principios. Primero, la apertura a lo desconocido, que significa ver más lejos, ver más grande el contexto en la exploración de nuevos espacios, actores y procesos. Segundo, la gestión de las posibilidades, que significa mantener el movimiento en un contexto en movimiento, para materializar la exploración en oportunidades de desarrollo. Y tercero, la capacidad de respuesta, que implica mantener una estructura flexible que permita sostener el cambio, aprender y redefinir respuestas de acuerdo a las exigencias del contexto. En esta búsqueda hay tres dimensiones involucradas. Primero es la gestión de la subjetividad, asociado a la capacidad de lectura, al reconocimiento de las emociones y al desarrollo de competencias para la inestabilidad. Segundo, el posicionamiento estratégico, que implica cambiar la fórmula militar del enemigo por la fórmula de la biología, de la exploración y materialización de nichos de desarrollo. Y tercero, una arquitectura competitiva, una estructura para vivir en movimiento, para aguantar y absorber turbulencias y mantener una dinámica de funcionamiento. Pues bien, existen perspectivas frente a lo que aparece como nuevo, como desafíos inéditos. También estas perspectivas traen aparejadas oportunidades, costos y amenazas. De todas maneras, abren el horizonte a mayores posibilidades. Aparecen alternativas frente a los mismos caminos sintomáticos de siempre.